Antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, como es nuestra costumbre, y inmediatamente pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de podernos reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias por las bendiciones que recibimos diariamente y gracias sobre todo por esta oportunidad de atesorar tu palabra en nuestros corazones para poder crecer, para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo como debe ser y saber cuál es el plan que tienes para nuestra vida y qué posición nosotros tomamos en este asunto de la vida cristiana. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Colosenses, estamos en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 6. Voy a regresar al número 4 para refrescar la memoria. Y esto me mantengo comunicando para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, por medio del Espíritu Santo, me mantengo estando con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de la fe de ustedes en Cristo. Hemos visto que eso no era asunto de un dicho. Lo que nos está diciendo es que Él está con nosotros. Cada vez que nosotros leemos esta porción de su palabra, estamos con Él. Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo para darnos a nosotros la información que corresponde a nuestras vidas espirituales. Ahora, el versículo 6. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Y ahí tenemos la famosa doctrina de caminar. Caminar, la utiliza la palabra de Dios, el verbo peripateo. Peripateo, que es caminar, y lo utiliza Dios en este asunto para describir la vida espiritual. El caminar espiritual. Aquí está hablando de la parte espiritual. Él utiliza lo que ya nosotros conocemos para darnos a nosotros algo desconocido. Y la parte desconocida es la parte espiritual. Describe el patrón de la función de la vida que tiene el creyente en la segunda fase. Y caminar tiene que ver con la manera de vivir y la manera de operar diaria del creyente. No es asunto nada más de venir a la iglesia y en la iglesia hacer acto de presencia para que Dios nos bendiga. No, el asunto es que nosotros tenemos el mismo comportamiento idéntico dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Tiene que ver con el hecho de que nosotros recibimos información para poder vivir la vida cristiana. Como seres humanos necesitamos la repetición. Aunque tengamos mucha inteligencia, necesitamos tener esa repetición, inculcación, y por eso la analogía del caminar. Aunque nosotros sabemos caminar, nosotros aprendemos a caminar para poder caminar, en el Espíritu ahora. Por hacer las cosas de Dios, no decir ya lo sé y no necesito más. Ahora, para que un ser humano camine, te tiene que alimentar. Porque si la persona no se alimenta por mucho tiempo, tarde o temprano no va a tener la fuerza para caminar. Con la debilidad que le produce la falta de alimentos, ya no puede caminar, no tiene fuerza. Caminar tiene que ver con la manera de vivir y la manera de operar diaria del creyente. Caminar describe la vida del diario del creyente en 1 Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Recuérdense de Romanos 1, el capítulo 28, que dice, se fue entregado, Dios los entregó a las lascivias y concupiscencias de su entenebrecido corazón, y buscan, pues los hombres se entregaron a la lascivia con los hombres, las mujeres con las mujeres, haciendo las cosas que son deshonestas y son en contra de lo natural. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero esa es la manera de caminar del mundo. Y no solamente eso, miren la cantidad de diferentes clases de disipación que tiene el mundo. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, después orgías, disipación, abominables idolatrías. Dios es Dios todopoderoso y verdadero. A Él le pertenece todo. Nos da lo que nosotros necesitamos cuando lo conocemos y vamos a estar felices con lo que tenemos. Segundo Juan 1:4 también lo dice. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Entonces aquí tenemos una descripción de andar en la palabra de Dios. Andar en la verdad es andar en ¿qué? En Cristo. Cristo es la verdad. Está andando en Cristo, que lo hemos visto muchas veces en la Biblia. ¿Y conforme a qué? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Nosotros estamos en Cristo, andamos en Cristo. Cristo no cometía nada de esas cosas. Lo que pasa es que Satanás en su astucia nos hace creer que metiéndonos en la lascivia, en la presencia, en la disipación, en todas esas cosas vamos a ser felices. Y lo que sucede es que es un momento de éxtasis que produce. Pero después viene el malestar, después viene lo malo, después viene lo que no sirve, lo peor que le puede pasar a una persona. Después la persona se comienza a odiar a sí mismo. La persona puede decir, bueno, ¿cómo me pueden amar a mí si yo mismo no me amo? Pues, a medida que pasa el tiempo y la persona se separa de las cosas de Dios, así siente. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo esperas que una persona te ame? Aquí dice que es conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Es muy interesante porque Dios nos manda a nosotros a caminar en verdad. Todo lo que decimos es verdad, actuamos en verdad y estamos viviendo en Cristo nosotros. Ahora, dentro de la función de caminar existe la recuperación del balance, y cuando nosotros aprendemos a caminar, ya hemos visto que nos encontramos fuera de balance cuando damos un paso adelante. Lo que pasa es que la computadora del cerebro ya está acostumbrada a saber lo que es el balance. Si damos un paso, salimos de balance, afirmemos otra vez y nos paremos. Y aún así, ese es balance lateral. Hay un balance frontal y occipital, si lo podemos hacer así, hacia la parte de atrás del cerebro, tienes que balancearlo también. El asunto es que eso lo tiene que aprender nuestro cerebro y lo haces a medida que uno pasa por la niñez, cuando uno pasa de bebé y ya comienza a dar los primeros pasos. Cada vez que esto sucede, salimos de balance. Con cada paso, el cerebro tiene que aprender a balancear la actividad. Y de la misma manera, la analogía tiene que ver con el hecho de que el creyente se va a encontrar fuera de balance mientras que se involucra con el mundo. Y es estabilizado por la provisión de la gracia de Dios, por el cerebro, por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Somos estabilizados por la cabeza. La cabeza es la que nos estabiliza a nosotros, si no nos disparatamos. Cristo nos estabiliza. Y por eso caminar se identifica con la orientación a la gracia, a la provisión de la gracia en la segunda fase. Para caminar correctamente nos tenemos que orientar a la gracia de Dios. Eso es importantísimo porque dentro de la iglesia nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos bendiga a nosotros. No nos podemos ganar o merecer el favor divino. Nosotros actuamos y caminamos en verdad como resultado de nuestra vida espiritual. Ahí es donde está la bendición. La bendición está en caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Y la garantía es que si caminamos como Él quiere que nosotros caminemos, nosotros recibimos bendición. No proviene de nosotros para Él, sino de Él para nosotros. El caminar también se utiliza para representar la manera de operar del creyente en reversión. También porque lo utiliza de una manera y de la otra. ¿Cuál es el creyente en reversión? El que está en el sistema cósmico, involucrado con el sistema cósmico. Tanto camina el espiritual como camina el natural, o el que está metido en el sistema cósmico. Hay uno natural, hay uno espiritual y hay otro que tiene que ver con carnal. El carnal también camina, pero camina fuera del plan de Dios. En Filipenses 3:18 nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les he dicho muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los creyentes son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí se refiere a los creyentes. Y esto pasa con la mayoría de la iglesia. La mayoría de la iglesia conoce a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, conoce, sabe que nuestro Señor Jesucristo es el Redentor, pero caminan en contra del plan de Dios, caminan en la oscuridad. Lo describe no solamente como andan estas personas, pero describe a la persona en la segunda fase, oigan esto, caminando en la oscuridad, caminando en tinieblas. Aquí abajo hay tinieblas. Y la persona camina ahí pensando que está viendo con la luz de su propio entendimiento, y resulta que la luz de su propio entendimiento lo lleva a la ruina. Ustedes van a ver muchas personas en ruina y se quejan y no saben por qué están donde están. Bueno, porque ellos mismos han arruinado su propio corazón. Bueno, están fuera de la luz. Hay otros que no han conocido a Dios. Y eso si se entregan completamente a la lascivia, a las concupiscencias, también están arruinados. Pero estos van a condenación eterna. Este va a vida eterna, porque ya fue redimido por el Señor Jesucristo. Esta persona que vive su vida en este sistema, cuando muera no va a tener absolutamente nada. La persona que está viviendo en el Espíritu, que está viviendo en Cristo, que está haciendo las cosas de Dios en la verdad, va a tener unas recompensas que la gente de aquí de la tierra se va a quedar con la boca abierta. Caminarse también se utiliza para describir la función del edificio del alma del creyente, la edificación, la función y la edificación. En Filipenses 3:7 nos dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque antes en el mundo nosotros pensábamos que teníamos ganancia. Las escrituras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, están influenciando a billones de personas en la faz de la tierra. Y todos los años y en todas las generaciones influencia a las personas en la faz de la tierra. Y este hombre, claro, está era un genio en lo que concierne a su propio intelecto, pero él dice, por su propia admisión, de que él considera todo eso pérdida, que que la inteligencia que él tiene no quiere decir nada comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, como pérdida, ¿por qué? Por amor a Cristo. Cuando una persona dice por amor a Cristo, cuando es una persona madura, está hablando de que ya tiene su corazón lleno de la palabra de Dios. Porque como hemos estudiado previamente, cuando la persona está llena de la palabra de Dios, solamente tiene una cosa en su corazón por Cristo. Amor. Es imposible dejar que ese amor se vaya de ahí. Por tanto, dice, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Hay tres esferas positivas de caminar del creyente. El primero, de la cual describe la palabra de Dios, es en el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Aquí están, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Anden aquí arriba, no anden aquí abajo. Aquí está el hombre carnal. Segundo, en doctrina, que es la palabra de Dios, es la verdad. La doctrina es verdad. Tercero de Juan 1:3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, cómo andas en Cristo. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, sabemos la verdad absoluta. Desviarnos de los caminos de Cristo es meternos en la mentira. Tenemos el privilegio de conocer a Dios. Ahora nosotros podemos actuar de acuerdo a la verdad absoluta, o podemos ser necios si queremos. Por nuestra propia necedad nos metemos a hacer los deseos de la carne. El necio no tiene conocimiento de las cosas, por eso le llaman necio. Pero el estúpido sí sabe y lo hace. Lo hace sabiendo que eres. Pero un estúpido cuando lo haces. Tú mismo te estás haciendo el daño, tú mismo sabiendo, estás metiendo la mano en el fuego. Pero todos tenemos estúpidos. Lo que pasa es que no nos gusta que nadie nos diga estúpido porque nos ofende. Pero nosotros mismos no podemos decir estúpidos. En el amor podemos caminar, en doctrina, mucho me refiero, y el descanso que proporciona la fe en 2 Corintios 5:7. Estas son las esferas positivas de caminar. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos por el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón y no por lo que vemos. El que camina por lo que ve está yéndose en contra de la palabra. Camina por el contenido de tu corazón. Y ahí no puedes tener error. Si lo haces por lo que ves, vas a errar. Porque el ser humano está dedicado a la proposición de engañar a las demás personas para salirse con la suya. ¿Por qué? Porque están orientados al plan de Satanás. Y el plan de Satanás es el plan del engañador. Pero si andas con la verdad, no caes en esas trampas. El caminar representa la plenitud del Espíritu Santo en el creyente en ciertos pasajes. La plenitud del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Anden pues en el Espíritu, que no satisfagan los deseos de la carne. Y en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí abajo. ¿Se dan cuenta? En este círculo. Aquí estaba la ley mosaica. Aquí estábamos bajo este sistema. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de eso. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y fíjense que la palabra es imposible. No hay manera de llegarlo a cabo. Nos estamos sin poder para llevar a cabo las órdenes de la ley. O sea, y pero hay personas que se desviven por llevar la ley. Todas las religiones se dedican a la proposición de llevar la ley, de no desviarse de la ley. Y tú no puedes, nadie puede. Irremisiblemente pecaminoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. No puedes, no tienes cómo, no puedes alcanzar las normas divinas por tu propia cuenta. El único que alcanzó las normas divinas y está en la cruz fue Cristo. Tú no puedes hacerlo. Lo que tenemos que hacer es quedarnos a la proposición que tiene Dios para nosotros, que es la ley del Espíritu de vida. Y dice lo siguiente, por cuanto era débil por la carne, la ley mosaica. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y después nos dice el motivo por el cual. Aquí tenemos una partícula que nos indica que para que la justicia, ¿cuál es el motivo? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Tú no tienes que cumplir la justicia de la ley, porque no puedes, sino que Cristo, que murió por nosotros, es el que cumple la justicia de la ley. Nosotros creemos en Cristo y ahí estamos listos ya. Ya entramos al otro lado. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nosotros andamos conforme al Espíritu. Es más, aquí lo que se está refiriendo es a la tercera fase. Ya nosotros estamos en Cristo, nacidos de nuevo. Fase número 3, vida eterna. Y ahora aquí representamos a Cristo. Cuando nos metemos aquí, estamos imitando a esta persona de aquí y no estamos imitando a Cristo. Si nosotros damos conforme al Espíritu, nosotros vamos a crecer, conocer el plan, Él va a darnos todo lo que nosotros querramos como hijos de Él. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, del dueño de todo. Él te puso en la familia que Él te puso. Él sabía qué papá ibas a tener y qué mamá ibas a tener y en qué lugar ibas a nacer y qué idiomas ibas a hablar y cuál iba a ser tu inteligencia y cómo te ibas a manejar. ¿Qué le vamos a decir nosotros a Dios? ¿Por qué no me hiciste de esta manera? ¿Por qué no me hiciste millonario en vez de ser pobre? Porque lo que dice la palabra de Dios es que el alfarero es el que hace el molde con el barro. Y el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué no me haces de esta manera? No, el alfarero lo hizo como él quería. Como dice, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pueden ser, los vasos de deshonra son los que no obedecen la palabra de Dios. No importa. Al final del camino, Él sabe nuestra condición y Él sabe hasta qué punto nuestra fe va a llegar. Más allá puede llevar la fe de una persona que Dios la puso ahí para demostrarle a las demás personas la justicia divina y avanzarlo y llevarlo hasta arriba. Espiritualmente lo lleva hasta arriba para que reine con Él para siempre, porque va a conocer todos los decretos de Dios, va a conocer todo lo de Dios, todo. Y el que tenía la ventaja humana aquí en la tierra, debido a que tenía la ventaja humana, se olvidó de Dios, porque todo lo tenía. Todo le iba bien, no tenía necesidades de nada, me olvidó Dios porque no lo necesito. Lo que era ventaja se convirtió en desventaja. Lo que parecía súper bueno era súper malo, pero aún así hay personas que tienen y sí se apegan a Dios también. Él sabe. Otra cosa que es interesante acerca del plan de Dios es que si tú eres una persona que tienes un coeficiente intelectual bajo y hay otra persona que tiene una inteligencia muy alta, y esto estamos en Colosenses y queda preciso en esta información aquí. Dios va a medir el porcentaje de tu fe comparado con lo que Él te dio. Él no le interesa que tú llegues más alto que la otra persona. Si esta es la inteligencia que Dios te da, y esta es la inteligencia que le da a esta persona, esta es la pobreza tuya y esta es la riqueza de esta persona. Si los dos llegan a Cristo y esta persona saca un 90% de su capacidad, se llena hasta el 90% de su capacidad, y esta persona que tiene mucha capacidad, solamente se llena el 40%, a Dios lo que le interesa es, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Tienes poca capacidad, pero llegaste hasta el 90%. Le dices una enseñanza tremenda a esta persona, y hay personas que tienen muchísima más capacidad, grandísima. Aquí están el 0.5% de su capacidad. Estos van a servir a estos. Él es perfectamente justo. Eso es otro motivo por el cual nosotros no tenemos que mirar al vecino y decir, el zacate o el pasto está más verde allá que acá. No, no te interesa. Que esté verde, pues el plan, Dios tiene un plan para mí, no necesito el plan que tiene para ti. Incluso si tú quieres el plan que tiene para él, te vas a ser miserable. Porque el plan que tiene él para ti es perfecto. Te da felicidad, te da paz, te da tranquilidad, duerme tranquilo, está feliz. No te falta nada. Este hombre tiene mucha más felicidad que este, y este tiene toda la lana del mundo. Este hombre camina en la verdad. Tiene caminar. Este camina y oscila. Este le llama la Biblia Daisukos. Daisukos. Di es dos. Y suke es alma. Es esquizofrénico. Esta persona está de doble ánimo, a veces está traducido. Esta persona está aquí y aquí. Se la pasa la mayoría del tiempo aquí, cuando se mete problemas pasa aquí. A lo mejor ni conoce esto porque no quiere conocer a Dios. Tú puedes tener toda la lana del mundo, pero tú no puedes comprar un sueño tranquilo. No lo puedes comprar. Ese sueño lo tienes tú porque tú conoces a Dios y te da la paz y la tranquilidad de Dios. Aunque tengas toda la lana del mundo, te la pasas así despierto, no duermo, estás inquieto, qué nombre. ¿Para qué? En Apocalipsis 2, para que ustedes vean. En Efesios 5, 2 nos dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en amor, Cristo es amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo se entregó por nosotros con gozo en su corazón, porque nos amaba. Y amaba al Padre. Nos amaba. Si no, no voy a ir a la cruz y si no amar al Padre. Entonces nos dice que caminemos como Él, en amor, amando a las personas. El máximo amor que nosotros podemos expresarle a una persona es hablándole de Cristo. El que ama de verdad, verdad, le habla de Cristo. Háblale de Cristo. Los demás son pamplines. Pues, ¿de qué sirve que le hables de tantas cosas de aquí de la tierra y no se salve? Mejor dale la palabra de Dios para que se salve. Eso es lo mejor que puedes hacer por la persona. El caminar describe la función también del sistema de percepción dado por la gracia. La función, ya sabemos cuál es el sistema de percepción dado por la gracia. El pastor y maestro preparado, la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo para que hacemos, para que estas palabras lleguen a nosotros. Caminar describe la función que desarrolla el sistema de percepción dado por la gracia. Esto es para las personas que vienen a la iglesia, porque es el primer paso, venir a la iglesia para escuchar la palabra, para hacernos fuertes en la palabra, alimentarnos con Cristo. Esto describe, ese andar describe ese paso inicial, ese paso tan importante. Efesios 5:15. Dice, miren pues con diligencia como anden. No como necios, sino como sabios. No como necios, o sea, no andes en ignorancia. Puede ser que no hables inglés, también. Puedes ser ignorante del inglés, pero no seas ignorante de la palabra de Dios, porque Dios habla todos los idiomas. Dios te puede bendecir con tu idioma. Te puede bendecir, Él es Dios Todopoderoso. Me dice que no andemos como necios, sino como sabios, conociendo la palabra de Dios. Es parte del caminar. Cuando hablamos de qué es caminar, entonces ya vemos que hay que caminar al amor, hay que caminar en Cristo, hay que caminar en la edificación de nuestros corazones, hay que caminar con conocimiento para no tener esos problemas. El caminar se utiliza para la función del creyente edificado. Y fíjense en lo que vemos aquí. Primero, caminando en la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Primero Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿se recuerdan que aquí yo siempre les pongo luz y aquí les pongo tinieblas? Yo soy la verdad, la vida y la luz. Bueno, ahí está la luz. Es Cristo en luz. Caminamos en luz, caminamos en la plenitud del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para estar aquí, tú no puedes odiar a nadie. Y tienes que perdonar a todo el mundo. Que te hicieron un grave mal, perdónalo, olvídate. No fijes tus ojos en las personas que te hacen mal. ¿Por qué? Porque entonces está diciendo que la persona más importante que Cristo. Cristo dice, fíjate en mí, no te fijes en eso. Eso va a pasar. Las cosas de este mundo pasan. Yo soy para siempre. Y cuando digo, pónsela en la mano, Señor, también caminando en novedad de vida. Fíjense en esto, caminar se utiliza para la función del creyente edificado, creyente edificado. Caminando en novedad de vida. Esta es la vida antigua antes de conocer a Cristo, en este círculo de aquí abajo. En el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y ahora caminamos en novedad de vida. Una nueva vida, la vida espiritual, la que no teníamos antes. Vemos que, porque como somos sepultados juntamente con Cristo para la muerte por el bautismo, yo les digo que de aquí solamente puede salir uno muerto. O mueres en Cristo para vida eterna, o mueres en tus pecados para condenación eterna. El que creyó en Cristo ya tiene vida eterna. Ya eso no te lo quita nadie. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo del Espíritu Santo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ya hemos visto que la gloria es el reflejo del Padre y tiene que ver con ¿qué? Con los atributos del Padre. Tiene que ver con lo que es el Padre. Entonces, cuando se habla de atributos, estamos hablando de su ser. Estamos hablando de amor, justicia, rectitud, soberanía, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Todos los atributos de Dios. Dios tiene atributos, estamos hablando de los atributos divinos, de la esencia divina. Esto es la gloria de Dios. La gloria es el reflejo de Dios. Dios no lo puedes ver, pero puedes ver su gloria, su reflejo, que es su perfección. Esta es la perfección de Dios. Aquí nos está diciendo, porque somos sepultados juntamente con Cristo para la muerte, por el bautismo del Espíritu Santo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, por el poder del Padre. Cuando habla de la gloria del Padre, está hablando de todos los atributos del Padre. Uno puede negarse a sí mismo. Él le dijo a nuestro Señor Jesucristo, en la eternidad pasada se reunieron. Dijo, Jesucristo es el que va a hacerse hombre, o sea, el Hijo va a hacerse hombre, va a venir, va a morar entre los hombres, la luz va a brillar aquí, va a ir a la cruz y va a ser la voluntad de Dios. Y el Padre lo va a resucitar. Eso no se puede negar, porque Dios no puede negarse, Dios es veraz. Y si te lo hizo, lo hace, punto. Y ahí está, pues por la gloria de Él, por el reflejo de lo que Él es, resucita nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso, nos agrega a nosotros para nuestro confort, nuestra paz y nuestra felicidad. Así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque así como Él lo resucita a Él, nosotros ahora estamos resucitados en vida, tenemos una vida nueva. Y aquí no termina la historia, porque ya también estamos aquí. Lo único que falta es que pasemos por la fase terrenal de nuestra vida para irnos a gloria en Cristo Jesús, para recibir los galardones, para llevar los galardones a Cristo, para llevar a Él todo lo que nosotros logramos recibir de la palabra de Dios, que son oro, plata y piedras preciosas. Ya les he dicho, si este es el corazón que recibe toda la información cuando la persona se muere, aquí tenemos el jarro lleno de la palabra de Dios, estamos llenos de oro, plata y piedras preciosas, y se lo llevamos a Cristo Jesús. Vasija de honor. Primero lo tienes que tener en tu corazón y después se hace evidente. Si no lo tienes en tu corazón, nunca se va a hacer evidente. Porque sí, así funciona. Él hace todo lo que no se ve. Él primero te pone lo que no se ve, te lo pone con amor, lo vas a amar con todo tu corazón, con todo tu amor, más que a ningún, mira, más que a tu marido, más que a tu mujer, más que a tu hijo, más que a tu hija, más que a tu padre, más que a tu madre, más que a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Ya las personas llegan a ser verdaderamente insignificantes ante el amor que le tienes a Dios. Pero una vez que haces eso, Dios te dice, tú ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la capacidad que vas a tener para amar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a todos los demás, va a ser impresionante. Nunca habías tenido tanta capacidad para amar. En otras palabras, en vez de disminuir tu amor por ellos, ha incrementado tu amor de una forma extraordinaria. Ahora tienes una capacidad enorme para amarlos. Ahora no los ves como los veías antes, de una forma natural. Ahora los ves bajo el plan divino, de una forma global, panorámica, la vista panorámica del plan de Dios. Lo que hace falta con ese amor es explicarles a ellos para que ellos también sean bendecidos. Que todos los hijos de Dios sean bendecidos. Mientras más bendición, más hay. Eso es lo que pasa con nosotros, que mientras más tenemos, más damos, y mientras más damos, más recibimos de Dios. Estoy hablando de la palabra de Dios, dar de la palabra de Dios, edificar, hablarle a la gente de Cristo Jesús, Señor nuestro, para que ellos también reciban las bendiciones de Dios. Aunque te caiga mal la persona, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que le demos al Evangelio, que le hablemos de Cristo y que sea rico como tú eres rico. Dios no quiere que se muera, Dios quiere que crezca y Dios quiere que se edifique. ¿Y sabes qué? En este momento no te cae bien la persona porque en tu mente es un degenerado, una degenerada, es una bestia en tu mente. Tú piensas de esa manera de la persona, pero si esa persona se comienza a edificarla, vas a ver de una manera diferente, porque esa persona es parte del cuerpo de Cristo, así como tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y ya comienza a ver a Cristo y comienza a cambiar ante tus propios ojos, cambia la persona y tú te quedas atónito. ¿Qué cambio tan dramático hace la palabra de Dios? Solamente Dios nos puede cambiar así. Solamente Dios, nadie más lo puede hacer. Aquí vemos que nos dice, también nosotros andemos en novedad de vida. Y la palabra es kainotes zoe peripateo. Kainotes viene de kainos. Y kainos es nuevo, que es lo opuesto a lo viejo. Cuando está hablando de nuevo en kainotes, porque hay otras palabras que significan nuevo en el griego. Pero aquí está hablando de nuevo en oposición a lo viejo. Antes eras otra cosa, ahora es una cosa nueva. Completamente nuevo, y está hablando de la vida cristiana, de la nueva vida. Después vemos caminando como se merece la profesión. Todos nosotros somos profesionales en Cristo. Todos nosotros somos. No, aquí no hay uno que no sea profesional. Y lo dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación, que es la profesión con que fueron llamados. Somos hijos del Rey. Nosotros, aunque no parezca por la clase de trabajo que hagamos en esta tierra, que somos familia real, pero vaya la sorpresa que se van a llevar cuando estén a otro lado, o cuando vengamos a reinar con Cristo, a ver si somos familia real o no somos familia real. Lo único que tenemos que hacer es conocer el sistema que tiene Dios para nosotros. También nos manda a caminar como es digno del Señor. Colosenses 1.10 nos dice, así podrán andar como es digno del Señor, agradándolo en todo. ¿Saben qué es agradarlo en todo? Promulgar el reino de Cristo. Promulgar, ayudar. La iglesia es muy importante porque en la iglesia es que se desarrollan estas cosas. Yo antes no le ponía mucho hincapié a eso de la iglesia, pero así es. Más pasajes bíblicos denotan que es dentro de la misma iglesia que hay la ayuda, que todo el mundo en fuerza se una para que esto vaya adelante, para que venga más personas y todos crezcan. Y a medida que van creciendo, todos esos galardones son de toda la iglesia. De toda la iglesia. Es la producción, el fruto para el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, se hace comenzando en la iglesia. hay que ayudar para que esto se ponga bonito. Y de una manera u otra ayuda, caminando como son dignos del Señor. Dice, así podrán andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, estas son las obras del bien divino, y creciendo en el conocimiento de Dios, la receta que nos da. Nos dice que vamos a andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, como es digno del Señor es aquí. Cuando estás aquí, estás haciendo la voluntad de Dios y lo estás agradando en todo. Y aquí llevamos frutos, que son los frutos del Espíritu, de toda buena obra, y finalmente vemos que continuamos creciendo. No es que ya llegamos a cierto nivel espiritual y ahí quedamos. Ya no voy a seguir porque ya llegué. No, tienes que seguir. Si no comes, pues ¿qué va a pasar? Si no ejercitas el músculo espiritual, ¿qué va a pasar? Bueno, si no ejercitas el músculo espiritual, comienzas otra vez a ponerte flaquito y a ponerte débil. Hay que seguir comiendo. Ahora, hay muchas personas que les gusta comer mucho. Pues aquí puedes comer todo lo que quieras. No te vas a engordar. Tú come, tú échale adelante, que tú verás cómo te pones. Después vemos que nos dice caminando honestamente como de día. Romanos 13:3, andemos como de día, honestamente. No en glotonería, ni borracheras, ni en lujuria, ni en libertinaje, no en contiendas, ni en envidia. Una vez que tú sabes que Dios tiene un plan específico para tu vida, con tu nombre, tú no tienes que envidiarle nada a la otra persona. Al contrario, tú haces fiesta. Tú tienes, bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea, pero Dios tiene para mí lo mío, lo que yo quiero, lo que me interesa. Y solamente quiero lo que Dios me da. Si Dios no me da, no me interesa, que no quiero que me lo dé el diablo. No lo necesito ni me interesa. Recuérdense lo que dijo Jesucristo, lo estamos estudiando en Juan. Él no tiene nada en mí. Satanás no tiene nada en mí. Y así debemos actuar nosotros. No queremos nada de lo que Satanás nos ofrece a nosotros. Esa es la levadura que leuda toda la masa. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni libertinajes, ni en contiendas ni envidias. Y finalmente vemos que nos dice, caminando en buenas obras. Y estamos hablando de las obras de bien divino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Primero que todo, Él nos hizo espiritualmente, nosotros hemos nacido de Dios, de la mano de Dios, del Espíritu. No podemos pecar en el Espíritu porque somos nueva vida. Olvídense de la antigua persona. Aquí hay una nueva persona nacida de Dios, hijo de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando del nacimiento espiritual. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las obras del bien divino, las cuales Dios preparó de antemano en la eternidad pasada para que viviéramos en ellas. Esas son las obras que nos interesan. Y Colosenses 1:10, que lo hemos estudiado, yo sé que se recuerdan vívidamente del pasaje porque la memoria es muy buena. Así pondrán a andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Todopoderoso. Todos estos pasajes tienen que ver con la manera que caminamos para agradar a Dios y para activar los frutos que Él ha hecho. Lo que hace la palabra de Dios es que nos da, míralo de aquí, míralo de aquí, míralo de aquí, y finalmente nos damos cuenta de la grandeza y de la perfección del plan para nuestra felicidad, para nuestro gozo, nuestro deleite y para la gloria de Cristo. Amado Padre, te damos las gracias por el gran privilegio que nos has dado el día de hoy, de permitirnos escuchar tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.